Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Son las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y estamos permanentemente conectados a la isla de La Palma y a cualquiera de las situaciones que se estén viviendo y que quieran ser compartidas en directo con este programa. El teléfono del estudio es gratuito, es el 900 50 60 06, por si quieres entrar en directo en el programa. Ya sabes que en este programa no tocamos la política, nos quedamos con historias que nos demuestran que a pesar de todo lo que estamos viviendo, la vida mola un montón, que merece la pena y que si estamos aquí, hagámoslo de la mejor manera posible, ¿no? Que es, ¿por qué no?, agradecer. Y yo quiero poner esta segunda calle positiva con un nombre que quiero que recuerdes. Es el de Xavier Mompel. Tiene 11 añitos. Este niño ya puede decir que ha cumplido uno de sus sueños tras finalizar en tablas una partida de ajedrez con el mito soviético Anatoly Karpov. Esto ha sido en Portugal, a principios de mes, cuando el menor de Tortosa participaba en una de las muchas competiciones de ajedrez que este verano han tenido lugar en el país luso. Allí fue donde Xavier tuvo la oportunidad de echar una partida con Karpov y tras 2 horas y media de juego y 44 movimientos, el maestro ruso se levantó para ofrecerle quedar en tablas. El que fuera campeón del mundo en los años 70 y en los 80 aseguró que había sido un duelo tremendamente nivelado. Xavier, como te puedes imaginar, aún no puede creerse lo que ha vivido. El chico no solo fue felicitado por las autoridades que se encontraban allí, como el embajador ruso, sino que además se llevó de regalo a casa un tablero firmado por Karpov. Insisto en que te quedes con su nombre, Xavier Mompel, porque promete dar que hablar en los próximos años. Quizás estemos ante una leyenda española del ajedrez. De momento yo le felicito desde Poniendo las Calles por lo que ha logrado, que hasta ahora se ha enfrentado ante una de las mentes más brillantes de la historia en este deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Estamos a lunes 20 de septiembre de 2021, Santos Andrés, Kim, Pablo, Chon y mártires de Corea. Mira, lo hablábamos a las 4 de la mañana, las 4 y cuarto de la mañana aproximadamente. Estábamos hablando de la nueva ley de convivencia universitaria. La normativa, entre otras cosas, contempla las novatadas como falta grave y también lo que hace es regular las sanciones cuando un alumno copia en un examen. Bueno, pues en COPE hemos hablado con Antonio Durán de la tienda del espía. Nos explica el dispositivo Rey, ¿qué es lo que más está vendiendo?
Son los auriculares invisibles, un auricular que lo que hace es inducir una frecuencia desde la parte de un collarín a conectar un móvil que puede ser por Bluetooth o por cable y bueno, entrar con manos libres lo que es al aula y también con la cámara que va por wifi.
Además de copiar las novatadas, también van a tener sanciones nuevas y es que si te atentan contra la dignidad del que la sufre, será considerada una falta grave. Rebeca, que las vivió en sus propias carnes, se ha convertido en una de las caras visibles de la lucha contra las novatadas desde la plataforma No Más Novatadas. Atención, porque a ella le amargaron su experiencia en Madrid cuando llegó para estudiar medicina.
Cuando llegas al colegio mayor te dan dos opciones, que es hacerlas o renunciar a hacer las novatadas. Y si renuncias, lo que sufres es un aislamiento total. Entonces, pues casi nadie lo hace porque, claro, con 18 años llegas a un sitio nuevo y lo que quieres es formar parte de un grupo social, hacer amigos. Uh-huh.
Pues de esto te hablábamos en la primera hora, entre las 4 y las 5 de la mañana, pero de momento tenemos más cosas que contarte en nuestra segunda hora, hasta las 6 de la mañana. O sea, ahora comenzará Carlos Herrera y un poquito antes le daremos la del pulpo. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Es increíble la cantidad de mensajes que se están hermanando y dando cariño a la gente de La Palma.
Tenemos muchos mensajes sobre La Palma y tenemos muchas cosas que contarte hasta las 5 de la mañana.
Enseguida vamos a hablar con José Manuel López. José Manuel es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. Es el director de la Universidad de Cultura Científica y de Innovación de la Universidad de Murcia. Y es que hace unos meses publicaba el libro La Ciencia de los Campeones. Esto es un libro en el que a través de la ciencia se explican ciertos logros en el deporte. Seguro que va a ser una charla muy interesante y que aprenderemos un montón de cosas. Y hasta las 6 algo más habrá que hacer, ¿no?
Es lunes, tenemos también a Alfonso García, con él vamos a hablar de un nuevo combustible alternativo cero emisiones que nos llega desde Chile. Sabremos cómo está afectando la falta de microchips al sector del motor y también Alfonso nos va a contar los trámites que hay que seguir para dar de baja un coche viejo.
Genial. Josepo Hernández Pérez, José Luis Calero, Sheila Morales, Cristian Casanova son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Si tú haces lo mismo, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Aquí saludamos a los ponedores uno a uno. Aquí, como cuando tú recibes a alguien en tu casa, hacemos lo mismo. Así que si nos sigues, te incorporaremos a nuestra red de ponedores en Facebook. Javier Herrero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
He visto que estás ahí permanentemente conectado con la audiencia, hablando por teléfono como si hicieras ahí tu propio programa de radio.
Constantemente. Están muchísimos los ponedores que nos están llamando desde todas partes de España. Estamos muy pendientes de La Palma, por supuesto. Así que el que nos quiera llamar y contarnos cómo lo están viviendo, encantados. Y otros muchos de otras ciudades que están poniendo las calles con nosotros.
Genial. Genial, me parece genial. Javi, el tiempo, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Cómo tiene que prepararse la gente para salir de casa?
Pues hoy lo que esperamos son lluvias y tormentas en la zona del extremo norte de la península y la zona del litoral mediterráneo, donde el agua va a aparecer a lo largo de la tarde. En el resto del país, cielos despejados y sol con temperaturas de alrededor de los 25 grados en el centro y algo más en torno a los 30 en puntos de Andalucía. Donde sí van a notar un bajón en los termómetros es, como te digo, en el norte. Allí las máximas van a estar en torno a los 17 o 18 grados.
Muy bien, Javi, muchísimas gracias. Recuerdo el teléfono del estudio, 950-6006. Tenemos un WhatsApp para notas de voz, notas de audio. Si nos dejas una nota, ya la escucharemos mañana, pero este fin de semana hemos recibido unas cuantas.
Pulpo, buenos Hola. Días. Buenos días, Bea. Soy Silver de Málaga.
Hombre, Silver.
Felicitar al compañero Ángel por el premio que ha obtenido.
Ole.
Por buen panadero.
Un panadero
y
genial.
Un dato que os quiero dar. Siempre se debe de comprar el pan en la panadería artesana. Uh-huh. Los que se empieza a trabajar de noche en la madrugada para que el pan esté fresco el mismo día. Uh-huh. El artesano. Muchas gracias, Pulpo.
Buenos días,
a ti, Silver.
Señor Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Pulpo. Soy un ponedor. Soy Paco de Adra, Almería. Camionero o transportista. Uh-huh. Con destino Almería. Buenos días, familia.
Gracias, Paco.
Hola,
buena ruta.
Pulpo. Hola. Buenos días. Estamos aquí en Salobreña, aunque somos de Sevilla y con mucho arte. Y nada, que somos seguidores tuyos al máximo y que te queremos mandar un saludo aquí, mi familia, mi gente, mi yerno, mi nuera. Y nada, te presento a Óscar.
Hola, ¿qué pasa, Pulpo?
Hola, Óscar.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Naroa.
Hola, Naroa.
Hola, Pulpo.
Hola.
Y mi hijo.
Ese Pulpo bueno.
Y nada, qué bueno. Y todos juntos... ¡Somos ponedores!
¡Qué grande, por favor! ¡Qué mensaje tan original! Muchísimas gracias. En nuestro WhatsApp, para notas de voz, en el 662-942-605. Recuerda, ya la nota que dejes hoy será la nota de voz que escuchemos mañana. Mañana martes, 21 de septiembre. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Desde Extremadura, Mercedes Derecho nos manda un mensaje dando todo su apoyo a, bueno, pues a todas las personas que están sufriendo las consecuencias del volcán. Es impresionante ver las imágenes. Dice Pulpo, mucho, mucho ánimo para ellos.
Y a Fernández, que dice, ánimo de corazón y fuerza. Ojalá esto no traiga desgracias. Desde Palencia.
Me encanta la hermandad. Me encanta que la gente esté echando un cable, aunque sea en el ánimo tan necesario hoy en día.
Welcome.
Los Doobie Brothers, 5 y cuarto de la mañana, una hora menos en Canarias. Vea, la gente está dejando unos mensajes muy bonitos para acompañar en, bueno, pues en la preocupación, en el sufrimiento de los habitantes de La Palma.
Sí, sí, tenemos muchos mensajes. Esther Peña dice, soy de Gran Canaria, pero Canaria ante todo.
Claro.
Y lo que pasa en una de nuestras islas nos afecta a las 7 restantes.
Claro.
Lo estamos viviendo a flor de piel. Mucha fuerza y ánimo a nuestros hermanos palmeros. El apoyo del archipiélago, estamos todos con vosotros. Luis Miguel dice, oye, deseo lo mejor para la gente de La Palma, o sea, que pare el volcán, que eso es lo que todos queremos, desde Montro y Valencia, dice. María Domínguez, qué de cosas malas, joder, mucho sí, ánimo a La Palma, sí, sí, pero sí, tal sí, cual sí. El mensaje lo sí, ha dejado. Es verdad, es que llevamos una rachita
importante.
Sí,
¿eh?
Porque luego lo que pasó aquí en invierno, el Filomena, en todo el centro peninsular, era muy raro. Ahora uh-huh. Lo que ha ocurrido en La Palma, lo del coronavirus, pero ¿por qué está pasando esto?
¡Qué raro!
¡Qué raro! La verdad es que son muchas cosas muy seguidas.
¡Qué extraño!
Algo estaremos haciendo mal. Llámale karma, llámalo como quieras.
Yo creo que le tienes allí en La Palma ahora.
¿Sí? Bueno, Eva López dice, ánimo y si Dios quiere que esto pase pronto y sobre todo lo más importante, que no tengamos que dar en estos días que hay que levantar una vida,
claro, por favor.
Una persona que fallezca por esto.
Favor.
Desde Vega de Espinareda.
Por favor.
José Antonio Domínguez está en Tenerife. Dice, oye, queridos ponedores, aquí viendo lo que nos puede pasar, porque también corre lava bajo nuestra isla y tenemos el volcán más grande de España, que
claro.
Es el Teide.
El Teide, claro. ¿Qué? Es que son situaciones que jamás te puedes imaginar que te van a tocar a ti. Dice, pero ¿cómo me va a tocar a mí? Pues claro. Sí, lo hablaba antes con Beatriz Calderón. Yo estuve amenizando la final de la Transvulcania, que es una carrera súper importante que se celebra ahí en La Palma. Estuve pinchando en 2014, estoy viéndolo ahora mismo aquí en unos apuntes que tengo en el ordenador, en el 2014 que fui con La Unión y al año siguiente, en el 2015, con Mikel Erentzun. Y yo me acuerdo que mis compañeros que me llevaban desde la parte donde trabajamos por la noche hasta la zona donde teníamos el hotel, que era la otra punta de la isla, la persona que nos llevaba en el coche decía, pero Pulpo, esto puede estallar en cualquier momento.
Claro, son islas volcánicas.
En cualquier situación, o sea, aunque nos pensemos que aquí estamos seguros, realmente no lo estamos.
Claro, pasan los años, muchos años, en este caso ha sido medio siglo, pero pueden ser 100 años, 200, y que se produzca esto, claro.
Uh-huh. Y ahí hay un observatorio increíble. Acuérdate, Bea, que en alguna ocasión nos han llamado desde allí.
Uh-huh.
Hay un observatorio, allí por la noche nos han hecho conexiones en directo, donde se ve perfectamente el firmamento de una manera maravillosa, ¿eh?
Tienen cosas muy bonitas. Bueno, nuestras Canarias, a ver.
Nuestras Canarias. Un abrazo bien fuerte. Recuerdo el teléfono del estudio, veo que Javi es que no para de hablar, pero por si alguien quiere entrar en directo desde allí, 950-60-06. Seguimos levantando España, seguimos poniendo las calles. Y la verdad que yo estoy, bueno, pues muy agradecido a la gente que nos manda los mensajes de la ronda de ponedores. La gente que está trabajando ahora y que me lo comunicáis a través de facebook.com/poniendolascalles. Con la palabra ronda por delante y me cuentas en qué andas liado. Y a las 5:35 te leemos para que España sepa de tu actividad. Mira, tras el éxito de un científico en el supermercado, José Manuel López Nicolás, uno de los divulgadores científicos más afamados de nuestro país, pues regresa con la ciencia de los campeones. Esto es una excelente obra llena de, bueno, pues de curiosidades en la que el autor une sus dos grandes pasiones que son la ciencia y el deporte. Y es que además lo hace con un estilo desenfadado que ayuda que hasta las personas como yo, que no controlamos mucho de esta materia, lo entendamos sin ningún tipo de problema. José Manuel López es catedrático de bioquímica y biología molecular y también es director de la Unidad de Cultura Científica y de Innovación de la Universidad de Murcia. Y José Manuel está madrugando y poniendo calles con nosotros en este momento. José Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón, gracias por estar aquí con los ponedores de calles.
Ah, es un placer, hay que levantar el país, vosotros claro, sois los primeros.
Claro que sí, que es lo que nos toca. Pero, José Manuel, ¿de verdad la ciencia puede descifrar, por ejemplo, por qué Nadal, por poner un ejemplo, puede ganar o perder un partido?
Bueno, es uno de los pilares básicos en las victorias de Rafa Nadal, evidentemente, y es lo que pretende la ciencia de los campeones, demostrar que detrás de la ciencia cotidiana y detrás del deporte, de todas sus disciplinas científicas, está el progreso científico y el progreso tecnológico. Uh-huh. Sin la nanotecnología no podría estar utilizando Rafa Nadal las raquetas que está empleando. Sin la física, el famoso banana shot de Rafa Nadal no sería útil frente a Federer, frente a Djokovic, etcétera. Sin la química, las camisetas que utiliza, las zapatillas que utiliza, la ingeniería de los materiales también sería totalmente imposible. Entonces, detrás de cada deporte hay muchas disciplinas científicas y es lo que pretende el libro, mostrarlas y que la gente las conozca, que las disfrute y que luego, bueno, pues puedan aprovecharse de eso. Esos son algunos de los objetivos que persigue el libro.
Y en este libro, además, José Manuel, si me permites, que yo creo que es un buen libro, yo creo que es donde muchos niños se van a ver reflejados, ¿no? Niños y adultos, sobre todo porque están viendo en la ciencia, digo yo, algo muy complicado, sí. y yo creo que es porque no han tenido a alguien que se lo enseñara de forma adecuada. Yo creo que la ciencia es algo muy atractivo, ¿no?
Piensa que uno de los objetivos de la divulgación científica, y este libro está hecho en esa clave, uh-huh. es contarlo con un lenguaje que pueda ser asequible, entendible e incluso ameno para todas las edades. Claro. Y esto es lo que vamos persiguiendo. Y fíjate, has hablado de los niños y las niñas, y otro de los objetivos es fomentar vocaciones científicas. Uh-huh. Porque siempre se asocia el deporte a la salud, se aporta a los valores, dos pilares fundamentales, pero nunca se asocia a la cultura científica. Claro. Oye, y ya que lo dices, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, y seguro que tú te acuerdas cuando nos explicaban los problemas de física, aquellos que decían... Un tren sale de Calatayud.
Sí, efectivamente. Zaragoza, tal. Exacto. Pues, no siempre utilizar, mencionaban Calatayud, no cosa que me gustaba.
Correcto. ¿Por qué no utilizar el deporte? ¿Por qué no utilizar el tenis, el baloncesto, el fútbol, los triunfos de Nadal, de Carolina Marín, de Lidia Valentín, de Michael Jordan, para explicar esos mismos conceptos? Pues es otra de las cosas que pretende el libro, el fomentar vocaciones científicas con este lenguaje y, sobre todo, no es el libro de las matemáticas del fútbol, la física del baloncesto, no, son momentos históricos del deporte, uh-huh. analizados bajo la ciencia, la final del Mundial de Fútbol, las medallas de Michael Phelps, las victorias de Carolina Marín, los levantamientos de halterofilia de Lidia Valentín, que la polémica con Caster Semenya, y todos los capítulos son cosas concretas y que todos nos suenan a todos, pero analizados ahora desde la ciencia.
Uh-huh. Pues fíjate, José Manuel, yo quiero mucho a mi audiencia, a la gente que me está escuchando, que también te está escuchando a ti. Y como quiero lo mejor para ellos, entiendo que esto lo tienen que conocer, lo tienen que disfrutar, que este libro, La ciencia de los campeones, es un ejercicio perfecto para pasar este verano, porque se van a entretener y, lo más importante, van a aprender un montón de cosas que ni siquiera saben que cómo se realizan, pero que llaman mucho la atención y van a hacer que no se desprendan de la lectura de ese libro.
Pero, y fíjate que no solamente el aprender por aprender, sino primero por poner en práctica muchas cosas. Claro. En el libro doy muchos consejos de cuando jugamos al tenis, cuando jugamos al baloncesto, cosas que podríamos mejorar con pequeños cambios y que la ciencia lo avalan y puedes decir, oye, pues esto lo estoy haciendo mejor. Y por otra parte, una cosa que siempre defiendo desde la Universidad de Murcia es el conocimiento es placer. Y cuando uno hace una cosa sabiendo lo que está pasando ahí, pues realmente se incrementa ese placer. Es igual que la cocina. Cuando te pones a cocinar un huevo, a hacer un bizcocho, pero sabes realmente por qué pasa cada cosa y cómo puedes manipularla, se aumenta esa sensación placentera. Uh-huh. Pero el poder decir, bueno, esto está aquí, ojo que hay un penalti, y si lo tira por este sitio de esta forma hay muchas más probabilidades de marcar gol. Eso es una maravilla. Luego, si es por otro sitio...
Claro, tú te haces preguntas de todo y luego lo aplicas en la ciencia.
Sí, pero pienso una cosa. Me preguntaban en mi casa se hartan, porque claro, estás viendo un partido y dices, pero hoy con qué ojos estás mirando. De científico, el bote que has pegado, ¿por qué lo has pegado? Pero la pasión es la que está detrás de este libro. De escribir de dos de mis pilares de mi vida, el deporte y la ciencia, y unirlo en este libro del planeta.
José Manuel, hay muchos fake news, hay muchas noticias falsas en torno a, bueno, pues a los temas relacionados con la ciencia y sus logros. ¿Tú crees que ahí se cuecen cosas raras?
Pues fíjate, el último bloque del libro lo dedico a algo que me preocupa, que es la presencia de la anticiencia y la pseudociencia en el deporte. ¿A qué me refiero? Me refiero a productos, a tratamientos muy de moda en los deportistas que no solamente no tienen ningún rigor científico, es decir, no es que solo no sirven para nada, sino que algunos de ellos pueden ser perjudiciales para la salud. Y lo digo porque ya no solo por la salud de los deportistas, que por supuesto, sino también por los millones de personas que siguen a estos deportistas y emulan, imitan sus actuaciones. Entonces, cuidadito con esto. Y por eso le he dedicado un bloque a hablar de la anticiencia en el deporte y demostrar lo que a día de hoy, porque la ciencia debe ser humilde, lo que a día de hoy funciona y lo que a día de hoy no tiene evidencia científica de que no funcione. Y ojo, porque una cosa es que dices tú, bueno, no funciono, me gasto un dinero, no sirve para nada, pero pueden ser cosas que pueden ser dañinas. Entonces, hay que llevar cuidado con las cosas que se publicitan, porque hay millones de personas que siguen y somos a veces un poco inconscientes. Y en el deporte a veces se hacen estas cosas. Entonces,
claro,
ahí es
sí.
Donde están las mayores.
Claro que sí. Estamos poniendo las calles con José Manuel López, es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y también director de la Unidad de Cultura Científica y de Innovación de la Universidad de Murcia. Estamos tocando un tema que es maravilloso, La Ciencia de los Campeones. Es un libro que recoge un montón de respuestas a un montón de preguntas que nos llaman muchísimo la atención y que seguro incluso que a través de la física obtendríamos respuesta de por qué Michael Jordan se convirtió en el mejor jugador de baloncesto de la historia. Seguro que ahí tienes tú una respuesta.
Vamos a ver, aparte de la ciencia, evidentemente hay una cosa, que es la calidad. Si no, todos nos estudiaríamos la ciencia e intentaríamos aplicarlo. Pero sin embargo, aparte de la calidad incuestionable de Michael Jordan, él era una persona que psicológicamente era muy fuerte. La psicología es algo que se habla poco en el deporte, se practica poco y se entrena poco. Michael Jordan era un perfecto retador. Retaba a los contrincantes, retaba a sus propios compañeros, retaba a los árbitros y se retaba a sí mismo. Y esos desafíos psicológicos que hacía le hacían ser, entre otras cosas, muy superior a los demás. Y él utilizaba luego, por ejemplo, la física, el famoso mate que dio en el concurso de mate de los estados de la NBA, que parecía que estaba él estaba flotando en el aire, que decía, madre mía, se ha flotado. Ahí se lo produjo un juego visual que él sabía perfectamente lo que hacía. Por ejemplo, hizo una cosa que normalmente los jugadores de baloncesto machacan la canasta cuando el balón está por encima todavía del aro. Pero él esperó a bajar por debajo del aro para luego subir con la mano y machacar por encima. Eso aparentemente lo ves desde fuera y parece que está más tiempo volando, por decirlo de alguna forma. O cuando él en ese mate las piernas las flexionó y luego las estiró. Con eso, la imagen visual, y eso gracias a la óptica, gracias a la física, se veía que era muchísimo, parecía que estaba levitando y retaba continuamente al público. Y a ojo, yo me acuerdo, hubo un partido que él tenía, bueno, se peleaba con muchísima gente en el campo y entonces le provocaron a la hora de tirar un tiro libre, digo, y no lo voy a descifrar ahora, los pasos más importantes desde el punto de vista de la ciencia para tirar un tiro libre, pero él llegaba y te los tiraba con los ojos cerrados, riéndose, mirando a los contrarios que le estaban intentando que él fallara. Y Michael Jordan se basó mucho en la física, en la química, en la óptica, para el mito que es, y para mí, sinceramente, es el mejor deportista que he conocido.
Y mira que te gustan los deportistas, porque tú también sientes mucha admiración por Indurain, que bueno, pues yo creo que te lo has estudiado mucho y seguro que nos podrías contar aquí en Poniendo las Calles, brevemente, porque vamos muy mal de tiempo, a qué se han podido deber todas las proezas que en los 80 y en los 90 Miguel Indurain nos regaló a nuestro país.
Lo que he hecho en el capítulo de Miguel Indurain, que me costó mucho porque elegí tres momentos de la historia de Indurain, tres momentos, en todos los que tuvo fue muy difícil. Pero, por ejemplo, elegí cuando batió el récord de la hora. El récord, ¿por qué elegí ese momento en Burdeos? Porque la bicicleta, la famosa espada que utilizaba Miguel Indurain, era un prodigio tecnológico. Cuando se hablaba de la fibra de carbono, se hablaba de las ruedas lenticulares, de la posición del sillín, del manillar, de los coeficientes aerodinámicos, la dinámica de fluidos, todo eso, ahora mismo se tuvo muy en cuenta. Y ahora mismo pensar que eso fue al azar es absolutamente ridículo. O cuando la famosa bajada del Tourmalet, la posición que adoptaba Indurain a la hora de bajar fue aquella que le permitió coger al Rominger, que se había escapado. Pero también analizo en la última parte de ese capítulo un momento que los españoles, desgraciadamente, nunca olvidaremos, que fue la pájara que le dio a Miguel Indurain subiendo Les Arcs, lo que parecía que iba a ser su sexto Tour, y se analizan las posibles causas de aquella pájara y cómo poder evitarlas.
Impresionante, la verdad que insisto de verdad a nuestros ponedores, una buena lectura que acaba de publicar José Manuel López, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y también director de la Unidad de Cultura Científica y de Innovación de la Universidad de Murcia. El libro se llama La Ciencia de los Campeones, donde vamos a entender y vamos a disfrutar de un montón de proezas y de hazañas que nos van a hacer sentir bien. José Manuel, que te agradezco un montón el madrugón y que a partir de ahora ya puedes decir que eres un ponedor de calles.
Pues un placer, encantado.
Cuídate mucho, hermano. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Cinco y media, cuatro y media en Canarias. José Feliciano, me encanta.
Ay, cariño, no me trates como un niño. Me matas con tu amor tan tierno y protector. Que si como, que si duermo, que si fumo o me enfermo. Ay, cariño, no me trates como un niño. Tu amor es maternal y el mío es conyugal. Si te pido más que un beso, no me trates de travieso. Ay, cariño, porque eres tan sensual. Me enloqueces cuando ignoras mi estilo tropical. Yeah.
Acompañando a la gente que está trabajando, que comienza la jornada, muchos están terminando, estamos recibiendo muchos mensajes de ronda de ponedores, donde nos van contando pues a qué se dedica nuestra audiencia. Hay trabajos durísimos, trabajos muy complicados, hay otros trabajos que son esenciales. Es que ahora mismo hay mucha gente que está preparando los mercadonas, es que hay mucha gente que está llevando ahora mismo las compras de los grandes mercas a los puntos luego de avituallamiento y los puntos de venta donde va la población. Es que hay mucha vida, Bea, y yo creo que este programa está conectado con la realidad.
Sí, hoy además estamos hablando de La Palma, porque es donde tenemos que estar todos pendientes de ellos. Josepo, por ejemplo, dice, pues mira, no hay daños personales, pero el daño en el corazón que tiene que hacer ver cómo pierdes todo y no poder hacer nada, dice, tiene que ser horroroso. Mucho ánimo desde Nanclares de la Oca, en Álava. Y Marcelino dice, madre mía, cómo ha petado el volcán. Dice,
sí.
Allí me tocó hacer la mili a mí. Dice, de verdad que todo el apoyo de los ponedores.
Es impresionante. O, por ejemplo, Francisco Horta nos recuerda una cosa y estamos completamente de acuerdo. Dice, Pulpo, me gustaría, por favor, si es posible, que felicitaras a la Legión Española, que estamos de 101 aniversario fundacional. Muchas gracias y un fuerte abrazo de un legionario. Pues, Francisco Horta, tienes toda la razón y desde aquí os felicitamos, por supuesto que sí. Y mira, el pasado viernes yo llegaba a casa y tras el programa pues me tomo a lo mejor un descafeinado y escucho un ratito de Herrera y ya pues duermo. Y cuando me despierto tengo un mensaje de nuestro director de COPE Baleares que me dice, Pulpo, Margarita Moyá, que es una ponedora religiosa de Baleares, que además pertenece a la compañía Hijas de la Caridad, os ha hecho una declaración súper bonita aquí en la radio. Te la vamos a mandar a ver si te gusta. Madre mía, yo lo he escuchado y te pido máxima atención porque yo no sabía que este programa de radio podía significar todo esto.
Bon dia, amigues i amics. Potser algun de vosaltres ha escoltat avui o altres dies a Carlos Moreno.
Alguno de ustedes habrá escuchado hoy u otros días a Carlos Moreno por la COPE poniendo las calles. Este periodista simpatiquísimo realmente colabora en preparar la calle, es decir, para acoger la vida que transitará por allí. A la vez que pone en valor el trabajo de tantas personas que desde la madrugada van de un lugar a otro para que no falte nada. Transportistas de mercas, panaderos, cafeterías, tiendas, prensa escrita, servicios sanitarios, y poniendo en valor el trabajo de tanta gente que colabora para preparar el día. En mis recorridos por la ciudad, a primeras horas de la mañana, he pensado más de una vez en la metáfora de preparar las calles de mi entorno, y me pregunto qué hago yo para preparar el día a mi comunidad o a la comunidad educativa o a la de los vecinos. Preparar significa anticipar los distintos escenarios del día que empieza, con la intención de reconocer necesidades, aspiraciones, trabajos a realizar, imprevistos que puedan surgir, buscar soluciones, poner las manos, agradecer tantas cosas y servicios que funcionan, deseando crear un clima positivo, de manera que al salir el sol e iluminar el planeta pueda emerger el bienestar. Y pugui surar el benestar. Te invito a pensar en unos momentos qué ámbitos puedes preparar para hacerlos más agradables y humanos, y cuáles podrían ser tus respuestas, tu colaboración, tu actitud.
Te desig molt bon dia.
Qué bonito lo que nos ha mandado Margarita Moyá, que es una religiosa de Baleares, que pertenece a la compañía Hijas de la Caridad, y que nos ha emocionado y que nos ha gustado muchísimo. Y también Antonia Juan, que es una ponedora habitualísima, que está todos los días con nosotros poniendo las calles, también nos manda un mensaje alertándonos, es decir, oye, que es que esto ha pasado en Palma. Dice Pulpo, es que hay más personas que escuchan el programa que las que han clicado seguir en Facebook, como te demuestra Margarita Moyá, y quizás encontrarías bonitas historias del por qué se engancharon al programa. Motivos que no son para sacar en antena y que no son solo el estar despiertos por insomnio o trabajo. Por lo que he oído, tu trabajo también está en organizar eventos, la música, etcétera, etcétera, y quizá no eres del todo consciente de lo que supone un programa como el tuyo en plena noche, cuando a veces los fantasmas inundan la mente. Te lo aseguro por experiencia personal. Además, Beatriz te complementa las mil maravillas, su tono alegre, sus chascarrillos y esa risa que anima, como si quisiera decir una sonrisa al empezar el día. Y los jóvenes que han pasado en sus prácticas también han sido un 10. Han sabido captar la esencia, el objetivo del programa. No te canso más y deseo que pases buen fin de semana. Hasta el lunes, si Dios quiere, que te mandaré mi buen día. Pues esto es lo que nos ha pasado y lo que nos gusta es compartirlo con nuestra audiencia, Bea. Yo creo que es verdad, muchas veces no somos conscientes de que la gente recibe esto de nosotros.
No, hasta que no nos mandan estos mensajes y nos lo cuentan, que les hacemos mucha compañía, que les ayudamos, algunos porque tienen una enfermedad, otros porque están trabajando y se les hace muy pesado, muy aburrida la noche.
Es verdad.
¿Cuántos mensajes en estos años hemos recibido de gente que dice, vamos a ver, a mí antes las madrugadas se me hacían eternas y es que ahora estoy deseando que lleguen las 4 de la mañana y luego además a las 6 cuando me quiero dar cuenta ya he terminado de trabajar?
Es verdad.
Jolín, es que ese es el objetivo. Es verdad. Qué bien.
Es una gozada. La radio es muy válida y si en estas 2 horas de radio servimos para eso, estamos súper encantados. Por cierto, estamos a 8 ponedores de alcanzar los 68.600 seguidores en Facebook. Si lo conseguimos, lo celebraremos. Y a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Y ahora toca saber de qué van a ir hoy los tiros en Herrera en COPE. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Hoy con qué vais? Porque viene el día cargadito, ¿eh?
Bueno, pues te puedes imaginar, vamos a seguir pendientes de la erupción volcánica que se está viviendo en Canarias, en Cumbre Vieja. Ya hay varios periodistas de COPE desplegados en la zona, otros que van en camino y vamos a hablar con ellos, como también vamos a hablar con vecinos afectados, autoridades de la zona y varios expertos para que nos vayan actualizando pues a cada momento lo que está pasando en Canarias con ese volcán que mantiene a 5.000 personas desalojadas y que ha calcinado ya 8 casas, cifras ambas que bueno, probablemente vayan a más en las próximas horas. Pero tenemos más asuntos que atender, además del volcán, Pulpo. Vamos a actualizar restricciones. Hablaremos de esa concentración de ultraderecha que se ha vivido en Madrid en contra del colectivo LGTBI. Vamos a hablar del Pollo Carvajal, que declara hoy ante la Audiencia Nacional, o de Italia, que desde que piden el certificado COVID para entrar al trabajo, han registrado un repunte en sus vacunaciones bastante importante. Han crecido un 40% respecto a hace una semana. Así que bueno, atentos a esto, no vaya a servir de precedente para nuestro país. Y por último, Pulpo, te adelanto que vamos a contar la historia de Nathan. Es un funambulista francés que este domingo ha protagonizado lo que para algunos sería una locura. Ha colocado una cuerda a 70 metros de altura, ha unido la Torre Eiffel y el Teatro Nacional y se ha puesto a caminar sobre ella.
No leo.
Una auténtica locura, como te digo, en la que conmigo no se podría contar, ya te lo aviso.
Qué barbaridad. Bueno, yo creo que el cable ese no registraría tu peso, ¿eh? O sea, no se enteraría de qué te tiene encima, ¿eh?
No lo vamos a comprobar, ya te lo digo. A ver, yo las alturas las llevo muy mal.
Es verdad,
¿eh?
Es verdad, es verdad. Bueno, Gonzalo, en cuanto pase cualquier cosa de La Palma, nada, aquí estamos, ¿eh? Por si necesitas línea.
Por supuesto, cuenta con ello.
Vale, muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo.
Un abrazo.
Buen día. 5:39, 4:39 en las Islas Canarias. Estamos a lunes, comenzamos temática musical o artista o grupo. Y hoy lo que nos toca es conocer un poquito más la vida y obra y milagro, se puede decir, de Camilo VI. Hemos elegido como protagonista de estos 5 días de radio porque hacía bien poquito, ha hecho 2 años de su fallecimiento y que la semana pasada hubiese cumplido 75 años. Bueno, pues comenzamos en el año 75, año en el que en España, por ejemplo, se estrenó el programa musical Voces a 45, que además estaba presentado por la leyenda de la radio y compañero de esta casa de COPE, Pepe Domingo Castaño.
Un grupo que nos han pedido muchos de los que ven el programa en cualquier lugar de España. En Sevilla, por ejemplo, nos escribieron muchas cartas diciendo que a ver cuándo traíamos a Voces a 45 algo de música netamente rock. La semana pasada hubo música rock y esta semana la hay también. Son Triana,
Fíjate, así presentaba Pepe Domingo Castaño la televisión en el año 1975, que es el mismo año de la canción que vamos a escuchar ahora de Camilo VI, que es uno de esos cantantes que permanecerá siempre en el legado musical de nuestra historia. Es que hace unos días, el 8 de septiembre concretamente, se cumplían 2 años de su muerte. Y es verdad que son muchas las canciones de Camilo VI que se convirtieron en éxitos, que han ido, bueno, pues traspasando generaciones. Y hoy vamos a empezar con un tema llamado Melina, una canción que es algo más que un tema de amor, ya que está inspirado en la actriz y activista griega Melina Mercury, que fue exiliada en Francia durante el régimen dictatorial denominado de los coroneles. Sube la radio y disfruta esta voz.
Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas dejas huella. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto Melina, alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz. La, 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 la. Has vuelto Melina, tus ojos
esto, nuestro protagonista de la semana en Poniendo las Calles, 5:43, hora menos en Canarias.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como
a
tú.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Es el Día Internacional del Periodista.
Anda.
Ese ser que cuenta cosas diferentes en diferentes formatos para que la gente sepa lo que sucede en el planeta.
¿Qué dice sociología?
Bueno, así está la sociedad.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En 7 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Recuerda que él comienza a las 6 de la mañana y un ratito antes hablamos de música porque hoy tenemos que celebrar algo con una gran canción. Ahora es el momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, es un experto en este sector. Alfonso Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, arrancamos con una buena noticia. Resulta que Chile ha comenzado a producir un combustible alternativo y de cero emisiones que se llama la gasolina sintética.
Sí, en la región chilena de Magallanes arrancará con una producción de 130.000 toneladas de e-fuels, de gasolina sintética, y ya en 2026 producirán 550 millones de litros de combustible ecológico. El proyecto está liderado por Siemens, Porsche, la energética AME, la petrolera chilena ENAP y la italiana Enel. En principio, el uso de este ecocombustible de gasolina sintética será en coches de competición Porsche y más adelante en vehículos de serie. Es decir, que tiene la ventaja de poder ser utilizados en motores de combustión e híbridos enchufables. Lo malo de la noticia en principio su alto coste. Haciendo un poquito de historia, Pulpo, durante la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. Alemania ya desarrolló combustibles sintéticos para su maquinaria de guerra.
Qué curiosa y sobre todo qué sostenible noticia nos acabas de contar, Motorman. Permíteme un segundo porque Pilar Casanova, Miguel Ratera, Verónica Colías, también José Manzano, Eva Urdiales, Pedro García Pardo y Juan Lu Aguilar y José Paraca son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook y les damos las gracias y la bienvenida a este programa de radio. Motorman, si solo el 5% de todos los que nos desplazamos en coche en Europa lo hiciéramos en moto, yo me he enterado que el ahorro sería de 3.300 millones de euros.
Sí, esta es una de las conclusiones del informe económico de Oxford. Ahorro en tiempo y en los bolsillos, ese 5%, unos 5,3 millones de personas lo hiciera en moto, se desplazara, se moviera por las ciudades en moto. El ahorro de tiempo agregado sería de 21 millones de días al año, con un valor de 3.300 millones de euros. Uh-huh. Esta es una de las principales ventajas como alternativa al transporte tradicional por parte de las dos ruedas. Además, su menor complejidad técnica, un consumo de combustible menor y unos costes de mantenimiento más bajos. La moto tiene un coste de desplazamiento medio de 545 euros anuales. Uh-huh. Por contra, el del coche es de 1.435 euros. Además, las motos de 250 centímetros cúbicos, las más comunes y populares en Europa, son las más limpias, con una media de 60 gramos de CO2, y genera en Europa casi 400.000 puestos de trabajo el sector de las dos ruedas.
Uh-huh. Motorman, no nos ha dado tiempo a hacer la ronda de ponedores. Quiero mandar un abrazo a Adrián Cabezas, segador, que nos está escuchando, que es un mozo de almacén, que me había comprometido en leerle el mensaje. Pero Adrián, es que vamos muy mal de tiempo. Congelo tu mensaje y mañana te leemos en la ronda de ponedores, porque hoy con todo lo de la Palma y con todo el mogollón que hemos tenido, pues que se nos ha ido de las manos y no nos da tiempo. Pero mañana, Adrián, te saludo a ti y a tu chica, que sé que os hace muchísima ilusión. Así que mil disculpas. Importante, 5:47, ahora menos en Canarias. Ante la falta de microchips, Motorman, para el sector de automoción, me he enterado que los plazos de entrega para comprar un coche se están alargando, los coches nuevos. Y por ello, resulta que los coches de segunda mano, en concreto los procedentes del mundo del renting, están creciendo en el mercado de ocasión. Pero siempre la gente se pregunta, ¿interesa esta compra? ¿Por qué? Cuéntanos.
A ver, en principio porque tienen la garantía de un año al ser una empresa quien te lo vende.
Sí.
Otro punto importante es que solo ha tenido un conductor. Por otro lado, que al final del renting leasing sabemos del buen mantenimiento, de las revisiones que están obligadas por contrato, aquel que tiene un contrato de renting o leasing, uh-huh. y su estado, el del vehículo, en un principio debe ser bueno. Además, estos coches tienen un kilometraje limitado, no exagerado, una media de 4 años de vida de matrícula, y uh-huh. a pesar de todo, sería importante una buena y completa revisión antes de comprarlo para saber de algún defecto oculto.
Uh-huh. Y ya casi para terminar, vamos a hablar de lo último en tecnología de automoción. Te quiero preguntar qué fabricante de automóviles de lujo está desarrollando un nuevo y revolucionario sistema de aire acondicionado.
Pues en concreto es Ferrari la que ha presentado una patente y está desarrollando el aire acondicionado del futuro. Se trata de un aire acondicionado inteligente, un sistema de control de la climatización formado por cámaras térmicas que leerán la temperatura de diferentes partes del habitáculo, así como del cuerpo de cada uno de los pasajeros. También tendrá en cuenta el sexo, la ropa y la forma del cuerpo del pasajero. Con la ayuda de datos, el sistema decidirá la cantidad adecuada de aire y su flujo, la dirección, la circulación y temperatura por la que saldrán a través de esas rejillas de uh-huh. ventilación. Este sistema de aire acondicionado quiere garantizar la mejor calefacción o refrigeración posible uh-huh. y todo apunta a que Ferrari lo estrene en su futuro SUV todo camino llamado Puro Sangre.
Qué bueno. Y ya para terminar, que tenemos a Carlos Herrera preparado, consulta de un ponedor que se llama Arturo, nos escucha desde San Sebastián. Dice, Pulpo, me gustaría saber qué trámites debo seguir para dar de baja un coche viejo que tengo. Gracias y enhorabuena por el programa.
A ver, Arturo, para dar de baja definitiva un vehículo, algo que es irrevocable, debes llevar el coche a un desguace o a un centro autorizado de tratamiento de vehículos. Ellos se encargarán de hacer la baja del vehículo no tienes que ir a la jefatura de tráfico, sino a ese centro de tratamiento de vehículos, de desguace, y no tienes que ir, insisto, a la jefatura de tráfico. En el desguace, y para evitar multas, debes solicitar, pedir el justificante de baja definitiva, que te servirá para acreditar ante cualquier administración que tu vehículo ha causado baja en tráfico. Solo hay una excepción a esta norma: los vehículos de época e histórico con valor de colección o dirigido a museos que no vayan al desguace, entonces es tráfico la que se encarga del trámite. Pero atención, nace una nueva figura legal, la baja de oficio, que se incluirá en el Reglamento General de Vehículos y que permitirá que tráfico dé de baja de manera permanente aquellos vehículos que, según su base de datos, lleven más de 10 años sin pasar la ITV o sin el seguro.
Genial, Alfonso. Motorman, muchísimas gracias. El próximo miércoles te esperamos de nuevo. ¿Tú ahora mismo cómo te vas?
Como siempre, Pulpo, poniendo
el intermitente. Gracias, Motorman. 5:51, hora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero ya está aquí, presto y dispuesto a recibir la del Pulpo. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué?
Estamos a lunes.
Por fin, ya era hora, hijo.
Ya era hora. ¿Verdad? Qué ganas tenías, ¿eh?
Madre mía. Uf.
Qué barbaridad. Oye, Herrera, ¿dónde estabas tú cuando esto comenzó a sonar?
La primera vez que yo escucho esto es 1975 en una heladería. El speaker de aquella emisora de radio dijo: me acaba de llegar este disco, estoy consternado, conmovido. Y dije: bah, qué pesado, qué tío, que le gusta escucharse. Puso el disco y me quedé petrificado en la barra de aquella heladería en Pineda de Mar, y dije: no puede ser lo que estoy escuchando, ¿esto qué es? Oh. Y corrí a comprarme el disco, claro.
Qué gozada. Pues esta canción hoy cumple 46 años, Herrera. O sea, hace 46 años Herrera estaba en una heladería en Pineda de Mar.
Sí.
Y estaba descubriendo esta canción, que aportó sobre todo mucha vitalidad a la sociedad americana, a los jóvenes, que por aquel entonces América estaba un poco desnortada, estaban muy enfadados, y esta canción les animó a ubicar sus carreras. Esta canción está guardada en la cámara secreta del Congreso de los Estados Unidos como una canción fundamental de los pilares de la democracia en Estados Unidos, Herrera. Esto lo ha conseguido Bruce Springsteen.
Sí, bueno, sí. Hombre, la democracia en Estados Unidos venía de más lejos, pero Es verdad que es una canción referencial, y no ya solo, es intergeneracional. Igual me afecta a mí que a la generación de mi hijo. Exactamente lo mismo.
Exacto. Es un poco sacar el nervio, sacarle la fuerza a la gente para: macho, reacciona, levantemos, cambiemos esto. Y esta canción me parece tan bonita, tiene muchísima fuerza, y Bruce Springsteen en eso es un maestro, el tío, ¿eh?
Sí. Tiene todas las combinaciones posibles, ese golpe de saxo, esa salida de saxo de Clarence Clemons. Es
genial. Es
eléctrica.
Es una obra maestra. ¿Es difícil elegir una canción mejor de Bruce Springsteen, Herrera?
Sí, para mí, yo creo que es La Bandera de Bruce, ¿no? Uh-huh.
Sí. Me parece una auténtica locura. Se grabó en Nueva York. Es verdad que ya para este disco, la compañía discográfica... Decir que los dos discos anteriores pincharon sería no decir del todo la verdad, pero que no vendieron lo que la compañía de discos estaba esperando, sí sería la realidad, Herrera.
Sí, son dos discos que se recuperaron después de este.
Exacto,
pone reactivo a este hombre en la boca de todos,
sí.
Y entonces empiezan a buscar qué hizo antes.
Sí.
Se encuentran con un discazo, que es el Shuffle de la calle 42.
Es verdad.
Greetings from Asbury Park también es un buen disco. Tiene piezas que no puede dejar de cantar nunca en sus recitales, pero especialmente el Shuffle de la calle 42, que para mí es un antes y un después también. Yo ya venía de ese disco y venía advertido de lo que era Springsteen cuando escuché a aquel locutor diciendo: me ha llegado el último de este nota.
¡Qué bueno!
Y entonces dije: pues coño, tiene que ser bueno. Y efectivamente, bueno, quedé electrificado.
Yo me acuerdo, Herrera, ese día que, claro, a mí no se me va a olvidar jamás, que estuve contigo en tu casa en Sevilla, estabas tú en Onda Cero, y estabas con el iMac, con la música, la cantidad de cosas de Bruce Springsteen que tú tienes.
Sí, tengo libros, cosas, sí.
Es una locura, eres muy yonky de Bruce Springsteen.
Claro, le he visto, no lo conozco personalmente. ¿Mm? Le he visto muchas veces, tengo conciertos de él grabados, he ido a sus conciertos, de todos sus discos, incluso a los que no me gustan, que hay alguno que me
parece. Claro, hay que tenerlos.
Efectivamente, es Crescencia. Bueno, tampoco es Crescencia.
Venga. que te lías. Mañana recuérdame que te cuente áspero, ¿vale? El término áspero, el adjetivo áspero. Mañana hablaremos de eso, ¿vale?
Ah, muy bien.
Habítase con...
Vitas.
Escuchas Poniendo las Calles.